Program 357. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice así: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 357. Si deseas una copia, te diremos cuatro maneras de cómo hacerlo al fin del programa. Solo tienes que dejarnos saber si necesitas un cassette o un CD. Es gratis, incluso el costo de enviártelo por correo. Bueno, hoy vamos a leer mucha Biblia. También leeremos unos testimonios y tocaremos una canción evangélica. Pero primero vamos a subir al trono para pedirle al Señor que unja este servicio. Señor, estamos viviendo los últimos días en tiempos peligrosos, y hay tantos que quisieran saber cómo establecerse y saber cómo combatir la persecución, la tribulación y los temores que tiene la gente. La gente está llena de temores. Señor, hay un secreto de cómo establecerse en nuestro ser para poder combatir y tratar con todas las cosas que están aconteciendo hoy en día. Es muy posible terminar con la depresión, la desesperanza. Es muy fácil, solo hay que ponerse la mente de Cristo. Así, uno puede eliminar las drogas, la idea del suicidio y librarse del alcohol, y apartarse de las diferentes diversiones en este mundo, como de los deportes, del internet, del dolor, de la tristeza. Uno puede ser eliminado del dolor. Uno puede ser librado de la depresión y la desesperanza que viene de las falsas acusaciones y de todas las mentiras que se encuentran en este mundo. Uno puede ser librado de la enfermedad, de dolencias y de toda clase de miseria. Uno puede ser librado de la desesperanza, de cuando uno pierde a los que ama. Uno puede ser librado de la desesperanza y de la depresión que viene cuando uno pierde a alguien quien amaba, o tiene que estar separado de alguien quien ama. Hay divorcios también, pero todos los demonios están bajo nuestros pies. Y si podemos tratar con los que nos odian, estamos viviendo en tiempos peligrosos. Si podemos tratar con las angustias, el Señor no nos manda a no preocuparnos sin cesar, sino a orar sin cesar. La depresión y la desesperanza que viene de la falta de dinero y todas las pruebas y tribulaciones que vienen en este mundo son fáciles de vencer. Y en este mensaje, Señor, sé que usarás mi boca. Señor, te lo pido, para que la gente sepa sin duda cómo tratar con todas estas cosas y poder vivir una vida triunfante. Hay predicadores y maestros que no cubren mucho estas cosas. Dicen que podemos vencer todo por Cristo, pero no dicen cómo. Señor, oro que tú, Señor, le digas a la gente cómo vencer y conquistar. Los has puesto en mi corazón pedirte estas cosas para que las almas que están a punto de cometer suicidio sean libradas de las drogas, de la desesperación y de las desilusiones que vienen de encontrarse necesitados, para que puedan tener victoria y almas sean salvas a través del mundo, recibiendo este maravilloso poder. La decisión de ponerte la mente de Cristo. Tú nos has mandado a ponernos tu mente. Tú eres el que tiene que ayudarnos para que almas sean salvas y la iglesia fortalecida. Te pido estas cosas en el nombre de Jesús y todos dicen, amén. La Biblia dice que el nombre del Señor es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es lo que nos fortalece y nos da las instrucciones para deshacernos de todo problema de hoy. Hay tanta depresión y desesperanza. La gente de hoy está sufriendo, pero el nombre del Señor es la palabra de Dios, y aquí voy a cantar una canción que se llama Tu nombre es maravilloso.
His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He is the mighty King, master of everything. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He's the great shepherd, the rock of all ages. Almighty God is He. Bow down before Him, love and adore Him. His name is wonderful, Jesus, my Lord. He's the great shepherd. His name is wonderful, Jesus, my Lord. His name is wonderful, Jesus, my
Alabado sea el Señor. La palabra de Dios es amor, y el amor es el de guardar los mandamientos del Señor, y no se puede saber cuáles son los mandamientos de Dios a menos que conozcamos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice cómo tenemos que entregarnos como sacrificios vivos, como holocaustos al Señor. Es nuestro deber. También por la palabra de Dios aprendemos cómo combatir la mucha presión que nos rodea en este mundo. La palabra de Dios nos muestra cómo pasar persecuciones. La Biblia nos dice que podemos ser echados abajo, sin embargo, no somos abandonados por el Señor. El Señor está siempre con nosotros, pero nosotros tenemos que estar establecidos en el hecho que en el Antiguo Testamento es un tipo o un símbolo o figura del sacrificio del Señor Jesucristo, porque Él se sacrificó por nosotros, y nosotros tenemos el deber de sacrificarnos nosotros mismos, tan cuanto al abandonar nuestra vieja vida, todo lo viejo, y la única manera que lo podemos hacer, también cómo pasar todos los diferentes problemas que enfrentamos, es convertirnos en una pila de cenizas para el Señor. La Biblia dice que cuando aceptamos al Señor Jesucristo, estamos aceptando la vida de Dios. En otras palabras, si deseamos que la vida de Dios viva en nosotros, entonces tenemos que abandonar nuestra vieja vida sin valor. Hay cosas que todavía podemos hacer, pero eso no significa que vamos a pasar gozando cada día de nuestra propia vida. Como enseña Joyce Myers, hay muchos predicadores hoy en día que predican mensajes tan suaves que conducen a la gente al infierno. La verdad es que tenemos que negarnos nosotros mismos y tomar la cruz. Es la única manera de poder aguantar los muchos problemas que existen. Hay que morir. Hay que estar muertos a este mundo, porque si no lo hacemos, el mundo nos mantendrá en el mundo y no podremos gozar del mundo por venir, el reino de los cielos, a menos que abandonemos este mundo. No podemos tener dos mundos. Nos encontramos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Así nos dice la Biblia. La Biblia nos dice en las leyes de sacrificios que la gente tenía que traer un animal y destruirlo y quemarlo como un grato sacrificio, hasta el punto que uno no podía reconocer a ese animal como un animal, puesto que terminaba solo en una pila de cenizas. Cuando miramos en un ataúd a un muerto, uno puede hablarle todo el día, tratando de deprimir a ese muerto, pero no podrán deprimirse puesto que está muerto. Está muerto a este mundo, aunque su alma se encuentra en el cielo o en el infierno. Y si tratan de causarles desesperanza o de volverlos adictos a las drogas o al alcohol, o de causar que cometan suicidio, que causa que la persona termine en el infierno, si uno trata de causar que un muerto se envuelva en los deportes, o se deprima, o se ofenda, no pasa. Uno no puede infligirle dolor a un muerto, es imposible, está muerto. Y el Señor desea que tengamos nuestra mente fija en el hecho que estamos muertos. La Biblia dice que tenemos que tener la mente de Cristo. La Biblia nos dice que tenemos que estar como muertos a este mundo, sin que nada nos deprima. Yo he sufrido muchas falsas acusaciones. El mundo entero me ha estado acusando desde el primer día de ser salvo. Y he estado pasando estas cosas por 42 años. Si no tuviera mi mente establecida y fija en el hecho que no me importa lo que diga el mundo de mí, no pudiera continuar como he podido continuar con el Señor. No voy a dejar que ningún mentiroso o que ninguna enfermedad me haga caer. Tengo salud con el Señor. Él sana todas nuestras enfermedades y dolencias. Si la miseria trata de atacarme, yo le contesto a la miseria y le digo, «Tú, miseria, no puedes entrar en mí. Yo estoy muerto. Soy una pila de cenizas, como un holocausto para el Señor». Yo estoy muerto y clavado en la cruz con Cristo. El Señor me mandó a seguir adelante y tomar la cruz y seguirle. Si establecen su mente a tener esta actitud, si se fijan en ponerse la mente de Cristo, podrán pasar todo, porque Satanás tratará de engañarlos a recibir muchas cosas. Algunas veces pasaremos separaciones, divorcios. Tenemos que estar muertos a estos hechos. Nos hacen falta, pero tenemos que seguir adelante, denegándonos de toda emoción. No podemos caminar por las emociones ni por la vista. Caminemos por fe. El Señor nos manda a hacer sacrificios. No podemos pasar preocupándonos de alguien que va a pasar en un carro y matarnos. No podemos preocuparnos de nada. Si tu mente está fija en el hecho de que estás muerto o muerta, si una bala te mata, terminarás en el cielo. El otro día hubo una niñita en una ciudad llamada Watts y unos jovencitos tomaron pistolas y dieron tiros a un carro que estaba pasando. Y en el carro había una niñita de 16 meses de edad y la mataron. Esa niña nunca hizo nada malo, pero según la Biblia, gracias a Dios, la niña está en el cielo. Pero la gente pasa preocupada cuando el Señor nos manda a no preocuparnos. Él nos manda a orar mientras que Él nos dirige para que no terminemos en problemas. Si te falta el dinero, lo único que tienes que hacer es establecer tu mente en el hecho que el Señor alimenta a los pajaritos y por tanto te alimentará a ti también. Si te falta dinero, tú puedes llamar a una iglesia que de veras es del Señor y ellos te ayudarán con comida, ropa y un lugar en que vivir. Esta iglesia te ayudaría. Si deseas servir al Señor, puedes ser parte de nuestro ministerio. Solo tienes que guardar las reglas de la iglesia. Hay muchas pruebas y tribulaciones en este mundo. Tenemos que realizar que tenemos que ponernos la mente de Cristo. Cristo no se preocupó de tener que subir a la cruz. Él oró que si había otra manera de que almas pudieran ser salvas, sin Él, que tener que subir a la cruz. Que así pasará, pero dijo que tu voluntad sea hecha. Cristo cargó la cruz toda su vida, luego fue crucificado en la cruz. Si Él no hubiera hecho esto, sería imposible ser salvos. Bueno, Vamos a continuar con este tema después de leer unos cuantos testimonios. Y el primero viene de Los Ríos, Ecuador, y dice así: querido Pastor Alamo, que la gracia de Dios, el Padre y de su Hijo, y la comunión del glorioso Espíritu Santo estén en su vida, iglesia y ministerio. El Pastor Alamo interpone diciendo: la gracia de Dios es en realidad el poder de Dios. En otras palabras, que el poder de Dios esté en ti. Porque si tenemos el poder de Dios, entonces no habrá nada por lo cual preocuparnos, puesto que sabemos que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos pasar cualquier cosa porque sabemos que Dios está con nosotros. Continuamos la carta, y dice así: con mucho placer le envío esta carta, expresando mi sincero agradecimiento a su ministerio, edificador y bendito, que es una gran bendición para todos aquellos que leen su literatura y otros tratados, y que escuchan sus mensajes en cassette. Traen el mensaje de la palabra a la luz, que el Todopoderoso lo enriquezca con más su palabra revelada. Sus mensajes están alcanzando a muchos lugares aquí, como en muchos otros lugares. El Pastor Alamo pregunta: ¿de dónde viene la carta? Viene de Ecuador, le contestan. Continúa el pastor preguntando: ¿a dónde queda Ecuador? ¿Junto al Ecuador? Le contestan: sí, en Sudamérica. El pastor dice: recibimos respuestas de tantos diferentes lugares, y hay lugares que no conozco, ni de los cuales había oído hasta ahora. Pero la palabra de Dios está siendo esparcida rápidamente, porque el Señor va a regresar a la tierra otra vez, y Él desea que todos oigan el Evangelio y que sepan cómo ponerse la mente de Cristo, no pensando que están perdiéndose de algo por negarse de la vida mundana que antes vivían. Él quiere que tomen su cruz y tomen placer en saber que estamos obedeciendo al Señor, haciendo todo lo que nos manda hacer. Así tenemos paz. Si no obedeces a la voz del Señor, nunca tendrás paz en tu mente. Vamos a continuar con la carta, y dice: también le deseamos agradecer por los regalos que fueron enviados por ustedes a los niños de nuestra comunidad. Fueron distribuidos en una reunión muy feliz. Primero tuvimos un servicio con los niños, y luego le dimos algunos refrescos y al fin le repartimos los regalos de los ministerios cristianos de Tony Alamo de los Estados Unidos. Oramos por ustedes, apreciados siervos de los ministerios cristianos de Tony Alamo, también como por todos sus ministerios cristianos. Nuestro deseo es que el Señor siga derramando su infinito poder sobre usted. Por favor, envíenos más literatura y boletines para distribuir. Atentamente en Cristo, Juan de Baba Joyo, Los Ríos, Ecuador. Alabado sea el Señor. Nos llegan miles y miles de respuestas, pero el Señor solo nos deja leer unas cuantas, puesto que el mensaje también es importante. Vamos a continuar con la próxima carta, y viene de Ghana, África, y dice así: querido pastor, estoy muy agradecido de poder escribirle esta carta. Sé por la gracia o por el poder del Todopoderoso que se encuentra bien. Mi propósito de escribirle esta carta es para decirle lo que el Señor ha hecho en mi vida por medio de usted. También deseo pedirle a usted una copia de su libro titulado El Mesías. Yo soy un cristiano nacido de nuevo, tengo 16 años de edad y lo siento decir que soy un huérfano. Perdí ambos padres cuando estaba joven, no conocí al Señor. El pastor Alamo interpone diciendo: este joven hubiera podido terminar amargado, pero en vez aceptó al Señor Jesucristo y ahora desea mejorarse, aprendiendo cómo negar su vieja vida. Él no desea estar amargado, odioso y desesperado. Él ahora desea servir al Señor, sabiendo que hay tantos beneficios de estar en la comunidad del Señor, y seguirá feliz. Continuemos con la carta, que dice: yo no conocí a Dios hasta que un amigo, Adán, me dio una copia de su literatura. Después de estudiarla cuidadosamente, me di cuenta que estaba perdido y que tenía que entregarme al Señor. De hecho, me entregué a Cristo el 5 de enero. No tengo ningunos buenos libros que me ayuden a aumentar mi fe en Cristo, pero tanto le pido que me envíe una copia de la Biblia, también como su libro El Mesías, y cualquier otro libro que me pueda ayudar a permanecer fijo en el Señor. Agradecería mucho si mi carta recibiera atención, anticipando oír pronto de usted. Sinceramente, Emmanuel de Axton, Ghana, África. El pastor Alamo comenta diciendo, vamos a enviarle a este joven todo lo que tenemos. Si necesita incluso una grabadora, se la enviaremos. También lo pondremos a nuestra lista de correspondientes para recibir nuestra literatura y nuestros mensajes en audio. Vamos a leer el primer versículo del capítulo 12 de Romanos. Es el apóstol Pablo quien le habla a los cristianos que han sido nacidos de nuevo. Porque los del mundo no entienden el mensaje que estoy trayendo hoy. No pueden imaginarse dejar la asquerosidad y la corrupción de este mundo. Pero Pablo le habla a los cristianos aquí, aunque los que no son salvos están supuestos de escuchar, aunque no puedan todavía, ni tienen el deseo de dejar al mundo para tener una eternidad en el lugar más bello del universo. Las Escrituras dicen, así que hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El Señor dice que tenemos que ser santos, dice el pastor Alamo. Y en el libro de Apocalipsis, en el segundo capítulo del cual leímos el otro día, el Señor aquí le está hablando a la iglesia de Éfeso y dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. También anda en medio de los siete candeleros de oro, que son las siete iglesias, y se jacta de esta iglesia. Dice, conozco tus obras y tu arduo. Muchos predican hoy que tenemos que obrar, pero este es el último libro de la Biblia, y el Señor dice que sabe que nuestra obra es predicar el Evangelio y ayudar por el Espíritu del Señor a componer la Nueva Jerusalén, el cuerpo de Cristo. Y Cristo dice que Él conoce nuestras obras, nuestro labro y nuestra paciencia. La paciencia en una virtud, y la Biblia dice que uno obtiene la paciencia por la tribulación. La tribulación trae paciencia. Si uno tiene que pasar muchos problemas y tribulaciones en este mundo, solo denle gracias al Señor. Si oran por paciencia, recibirán tribulaciones. Luego dice Jesús en el versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Uno ve a tantos que se dicen ser apóstoles, pero que no lo son, pero que en vez son demonios detrás de los púlpitos, pretendiendo ser predicadores, conduciendo a la gente al mal camino. Jesús le dice a los de Éfeso, ¿has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos? Así que Jesús llama a la gente mentirosos, los llama serpientes, víboras, cerdos, perros. El versículo 3 dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. En otras palabras, no has dejado tu salvación para de nuevo caer al mundo. El Señor detalla aquí cómo uno tiene que ser perfecto en la iglesia en orden de entrar al reino de los cielos. Él dice, no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí está diciendo, en otras palabras, al principio, apenas fuiste salvo, estabas predicando por todo lugar. Estabas pendiente de las almas. No desmayes. El Señor, por tanto, dice en versículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído. En otras palabras, ¿qué te ha pasado? ¿Qué tentación te hizo caer de la que mencioné yo al principio de este mensaje? ¿Te venció la desesperanza, cierta enfermedad o debilidad? ¿Te venció la depresión? Recuerda lo que te hizo caer. ¿Pensaste que Dios entiende todo y sabe que no podías tolerar las cosas que estabas pasando? Y por tanto, te metiste de nuevo al alcohol o a las drogas, a los deportes, a la música, o a la música en vez de salir a las calles a ganar almas. Se apoderó de ti la depresión, la tristeza, el dolor. Decidiste medicarte tú mismo con drogas o con vicios en vez que orar y agarrarte del Señor en orden de ser sanado. ¿Mintió alguien de ti? ¿Tienes alguna enfermedad, pero no estás confiando en el Señor? ¿Qué tipo de miseria causó que cayeras? Vamos a recordar, por tanto, de dónde caíste y arrepiéntete. El Señor dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Sal a la calle otra vez, olvidándote de ti mismo. Deniégate tú mismo, toma la cruz y sigue al Señor, porque Él lo hizo y ahora es tu deber hacerlo. El Señor dice que si no lo haces, Él vendrá de repente. Dice en el versículo 5, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. En otras palabras, Él está diciendo que si te encuentra rechazando lo que Él te dice, Él vendrá de pronto y quitará tu iglesia, tu candelero, fuera de su lugar, a menos que te arrepientas. El versículo 6 dice, pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolitas, las cuales yo también aborrezco. El Señor no odia a los nicolatas, sino sus obras, y los nicolitas son el Vaticano. El Señor dice, yo también los aborrezco. Nosotros decíamos que los católicos sean salvos, que sean nacidos otra vez. El Señor continúa diciendo en el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mejor es que oigan lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Él dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida es Jesús. Tienen que continuar leyendo la palabra de Dios, que se encuentra en medio del paraíso de Dios, que es el reino de los cielos, y allí permaneceremos por el resto de la eternidad. Y la eternidad no termina. No deseamos que nadie termine en el infierno y luego sea arrojado al lago de fuego, donde no habrá nada más que la tormenta por toda la eternidad. No me importa que haya muchos que me odian. ¿Saben por qué me odian? Ellos dicen que yo ataco a la Iglesia Católica. Yo no odio a los nicolatas, a los católicos, ni a cualquier otra religión. Solo odio sus obras, puesto que no van según las Escrituras. Las falsas enseñanzas son las que llevan a la gente al infierno. Estamos viviendo en tiempos muy peligrosos. La gente gusta de hacer su propia voluntad. Se aman ellos mismos en vez de convertirse en pilas de cenizas. No quieren negarse ellos mismos, tomar la cruz y seguirle al Señor. Y están llenos de palabras en vez de oración. Y el Señor dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. No te llenes de palabras, no te ayudarán. Las palabras no meterán dinero en tu cuenta de ahorro. La palabra de Dios dice, pide y recibirás, busca y encontrarás. Toca y la puerta será abierta. Búscame a mí, dice el Señor, y tendrás todo lo que necesitas y las cosas que el Señor le promete a los suyos. Nada te faltará. No hay nadie en nuestra iglesia que se encuentra de necesidades. La iglesia paga todo, incluso alojamiento. Si aman al Señor y desean tomar la cruz, Si deciden guardar los mandamientos y las reglas de la iglesia, pueden tener todo, y podemos pasar cualquier tribulación como si fuera nada cuando estamos fijos en la palabra. Vamos a leer de 1 de Corintios capítulo 4, versículo 9 al 13. Estas escrituras muestran cómo es que el apóstol Pablo pudo pasar persecuciones. Dijo que se azotaba espiritualmente hasta estar sujeto por completo a la palabra de Dios. Tenía que seguir hacia adelante, considerándose un sacrificio vivo, un holocausto, así como mencionó en el primer versículo del capítulo 12 de Romanos. Vivimos solo para hacer la obra del Señor. Estamos viviendo porque contenemos a Cristo. La vida de Dios. Antes de contener la vida de Dios, estábamos muertos y llenos de pecados y delitos. Estábamos en camino al infierno. Pero ahora que contenemos la vida de Dios, que contenemos a Jesús, la Biblia dice que la vida de Dios es Jesús y que todo poder en el cielo y en la tierra le pertenecen a Jesús. Así que Dios no tuviera ningún poder sin Jesús. Jesús es el Espíritu con poder de Dios. Así que si contenemos a Jesús, entonces contenemos el Espíritu que da poder, junto con Dios el Padre. Pero todo poder en el cielo y en la tierra le pertenecen a Jesús. Fue porque el poder de Dios vivía en el apóstol Pablo. Por eso podía mortificarse al mundo. Sin la vida de Dios en uno, sin el ser nacido de nuevo y ser bautizado en el Espíritu Santo, no podemos vencer todas las tentaciones como la depresión, la desesperanza, las drogas y el resto de todas las cosas que he mencionado. Quizás puedes dejarlas por cierto tiempo, pero todavía no podrás guardar los mandamientos. Estarás lleno de dolor, angustia y muchas otras cosas. El Señor dice, pide y recibirás. Si no recibes, no hay nadie en el cuerpo de Cristo que no obtendrá lo que pide si no tiene fe. El Señor dice que todo lo que recibamos, lo recibimos por fe en la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Vamos a comenzar a leer el versículo 9 y dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. En orden de calificar como apóstol, hay que haber visto a Cristo, y yo lo vi con mis ojos abiertos. Él se me apareció en el valle, en Los Ángeles, en una noche muy oscura, como a las 2 o 3 de la mañana. Yo estaba en un cuarto tan oscuro que uno no se podía ni ver la mano, y un vapor entró al cuarto de un color fluorescente, y de pronto salió del vapor un sonido, un silbido que se convirtió en un espejo, enmarcado en oro, y ese espejo iluminó todo el cuarto, y Jesús estaba sentado en el espejo. Yo no podía oír su voz muy bien, puesto que el volumen subía y bajaba, pero el Señor me estaba advirtiendo que no estaba leyendo la palabra lo suficiente, porque no podemos permanecer firmes en la palabra de Dios a menos que sepamos lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a saber lo que dice la palabra de Dios y ganar almas si no ministramos el Espíritu? La Biblia dice que la palabra de Dios es Espíritu y la vida de Dios, Jesús. Así que cuando reciben la vida de Dios, que es Jesús, la palabra de Dios, está recibiendo vida y podrás ser salvo, y tendrás todos los beneficios que vienen cuando sirves a Dios, y podrás alabar al Señor a toda hora, siendo feliz. Y eso te quitará toda la depresión que una vez tenías, también como la desesperación. Solo tienes que obedecer al Señor. Dios ni tuvo que decirme, dejé mi vida vieja. Eché a la basura el álbum original que tenía de Peter Best de los Beatles. Tiré muchas cosas a la basura. No me avergüenzo de haber dejado las cosas que dejé. No son nada para mí. Como dijo el apóstol Pablo, son estiércol. Para mí puesto que por dejar todo he alcanzado a tener todo. Tengo vida eterna. Las cosas de este mundo no son nada, son basura. Vamos a continuar con lo que dice la Escritura. Y dice así, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo. No hay un día que no pasa que no soy amenazado a muerte, dice el pastor. Estas cosas me han estado pasando por 42 años, pero no me han parado de predicar el Evangelio. Yo sé que el Señor está velándome. Sé que si paro de hacer las obras del Señor, que terminaría en el infierno y en el lago de fuego. El Señor me ha bendecido tanto, mucho más que antes de ser salvo. Yo tenía mucho dinero cuando estaba en el mundo, pero nunca ni compré una casa. El Señor se ha estado encargando de mí desde el día que fui salvo, y nunca me ha faltado nada. Cuando algo me falta, se lo pido al Señor y Él me lo da. Vamos a continuar con la lectura. Y dice así, pues hemos llegado a ser espectáculo a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Muchos que trabajan conmigo en la industria de música me consideran un insensato por recibir la vida de Cristo, cuando en realidad ellos son los insensatos. La Escritura dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Aquí Pablo le habla a los cristianos, nosotros somos débiles, tenemos que soportar tantas cosas, las mismas preguntas una y otra vez, también como los mismos asuntos de los bebés cristianos. Tenemos que seguir agarrados de la cruz y pacientemente explicar las mismas cosas una y otra vez. Y gente en la iglesia tratando de decirme cómo corre la iglesia. Y por supuesto que no los dejo. Yo soy un veterano con mucha experiencia que sé cómo corre la iglesia y cómo contestarles a los que así quieren hacer. Ningún jovencito va a entrar a decirme cómo debo de correr la iglesia que el Señor me ha dado para correr. El Señor ha establecido la ley de la fe. Uno no puede recibir nada sin primero guardar la ley de la fe. La salvación viene por fe. La lectura viene por fe. Las finanzas vienen por fe y oración. El fin de la desesperanza y la depresión viene por fe. Todo lo malo desaparece por fe, como el deseo de querer matarse o el deseo obsesivo de envolverse en deportes, en la pornografía, el sexo y las muchas perversiones que existen. Estas son tentaciones de Satanás y nuestros peores enemigos son las supuestas iglesias. Se unen a hablar mal de nosotros, matan y hacen muchas otras maldades, pero nosotros estamos creciendo y alrededor del mundo. No soy yo quien está creciendo, es el Evangelio del Señor Jesucristo. No hay muchos que harán lo que estoy haciendo yo. El Señor, por eso, me mantiene vivo. Cuando vi al Señor, decía irme con Él, pero Él dijo, no, todavía no. Esa fue la decepción más grande en mi vida. El gozo de entrar al cielo con toda su belleza. No hay nada en el cielo que esté hecho de tierra o de barro. Todo es bello y brillante. Aquí en la tierra todo está hecho de barro, y los colores aburren en comparación a los colores del cielo. Vamos a continuar con la lectura, y dice así, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Nosotros somos despreciados por predicar el Evangelio. Los dos testigos en Apocalipsis son tan despreciados porque atormentaron a la gente predicándole el verdadero evangelio. Hay tantos predicando un evangelio falso, dulce y lleno de supuesto amor, pero ¿no ven que Pablo en las Escrituras sufrió muchas cosas por el evangelio? Él no predicó que deberemos de gozar cada día haciendo lo que queremos. La gente común no entiende lo que es pasar la persecución. No se preocupen cuando tengan que pasar persecuciones. Yo las he pasado. Jesús dijo que si lo persiguieran a Él, nos perseguirían a nosotros. Si mintieran de Jesús, mentirán de nosotros. Y todavía están mintiendo del Señor. El gobierno dice que hay una separación entre la iglesia y el Estado, aunque pasan enviando alguna agencia mandándonos hacer esto o lo otro. Bueno, no nos importa tener que hacer cualquier cosa que no está contra las Escrituras, pero si nos mandan a hacer algo que es contrario a la palabra de Dios, no vamos a hacerlo. A mí me han cargado falsamente y he tenido que pasar tiempo en la prisión. Yo he estado encarcelado, incluso por repartir literatura. Me han tirado piedras, me han hecho muchas cosas, pero nada me desaniman, puesto que estoy muerto. Soy como una pila de cenizas. ¿Qué me pueden hacer después de matarme? Si me matan, voy a estar en el cielo. Yo oro que todos los que están en falsas doctrinas vean la luz. Vean a Cristo y que se arrepientan. Vamos a continuar con el versículo 11 que dice: Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed. El pastor Alamo interpone aquí diciendo: Quizás piensan, pero tú, Tony, ¿no dijiste que nada nos faltará? Bueno, Pablo dijo que sería matado si iba a Jerusalén, pero fue de todas maneras. No le importó. Quizás estaba en ayuno cuando dijo estas cosas. La Escritura dice: Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Y es verdad, dice el pastor, nosotros no tenemos ninguna morada fija. ¿Cómo sabemos cuándo tendremos que mudarnos a otro lugar o cuándo terminaremos en la cárcel? El Señor te examinará. Él va a probarte. Yo he sido examinado y probado y salí como oro. El reino de los cielos está hecho de oro, precioso, piedras preciosas y perlas. Vamos a continuar con el versículo 12 y dice: Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. El apóstol Pablo aquí dice que todo el mundo pensaba que él era malo, y los de hoy están pensando mal de Jesús. Están diciendo que Jesús estaba casado y teniendo sexo con María Magdalena. Esta gente no sabe lo que está diciendo. No sabe con quién se están metiendo. Vamos a leer ahora de 2 de Corintios capítulo 4 versículo 8 al 12. El apóstol Pablo nunca hubiera podido hacer las cosas que hizo sin primero estar muerto al mundo. Él no se consideraba nada sino una pila de cenizas ante el Señor. Todo se acabó para él de su pasado. Él se rindió por completo al Señor como un sacrificio. Nuestra consagración es como una oferta, un holocausto para el Señor. Tenemos que ser mortificados por Dios, pasando fuego hasta que por fin terminemos con nuestra vieja vida. Si hay evidencia de ti, si es evidente quién eres tú, o cómo eres tú, entonces, tú todavía no has sido consagrado por completo. Pero si estás viviendo una vida mundana, no podrás ganar almas. Tienes que ser consagrado al Señor. Tienes que estar apartado del mundo. Entonces, es que brillará en ti la luz. Te invitarán a fiestas y a emborracharte y a hacer otras cosas malvadas, y tú dirás: No, Cristo está en mí. Y yo me he vuelto en un sacrificio vivo para el Señor. Muchos que se llaman cristianos todavía tienen la esperanza de convertirse en algo como en un luchador, un artista, un jugador de básquetbol, un negociante o algo así. y estas cosas comprueban que su futuro no ha sido echado, rendido. No estoy hablando solo acerca de un futuro en el mundo, sino de un futuro en el mundo cristiano. Todos deben de saber que cuando somos salvos, el mundo nos atrae, ofreciéndonos muchas cosas, un futuro. Pero incluso el mundo cristiano le ofrece tentaciones y un futuro en el reino cristiano. Por ejemplo, hay ciertos que desean ser predicadores famosos, desean ser evangélicos mundiales o pastores. Ciertos desean graduar como pastores, con credenciales de buenas universidades. Tienen deseos para un futuro. Pero si hemos nacido de nuevo y hemos sido iluminados, encontramos que nuestra esperanza es ganar más almas, obtener más hermanas y hermanos y conducirlos a amar al Señor, esperando que más iglesias sean edificadas por nuestras manos. Incluso en estas esperanzas hay muchos elementos ocultos que son para la edificación de nuestro futuro, que tienen que terminar en nuestras vidas. Yo nunca quise ser un predicador mundial. Yo solo deseaba ser una pila de cenizas. Cuando Susy murió, yo oré y le dije al Señor que quería ganar almas. Le pedí al Señor por la habilidad de escribir y me la dio. Luego, abrió otras puertas para que le llevara al mundo el Evangelio. Pero yo no busqué hacerlo. Yo siempre empujaba a Susy para que ella predicara. No desean nada en este mundo. Solo dejen que el Señor entre en ustedes y haga su obra en ustedes. No tiene que ver con ustedes, tiene que ver con Jesús. Yo no me envuelvo en estos mensajes. Yo deseo que el Señor sea el que está envuelto, para que venga del Señor y no de mí. Continuemos con el versículo 8 y dice, «Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Nosotros no nos desesperamos, puesto que somos una pila de cenizas. Estamos como si estuviéramos en un ataúd. ¿Cómo podremos ser conmovidos si estamos muertos? ¿Jamás han visto a un hombre atribulado mientras se encuentra en un ataúd? No, jamás han visto a un muerto angustiado. No, nada nos angustia, porque el Señor está en nosotros. Somos derribados, pero no destruidos. No podemos ser destruidos si estamos salvos. Nuestro cuerpo muere, pero nuestro cuerpo es solo una cáscara, o un guante como para nuestra mano. Si algo le pasa a nuestro guante o a nuestra cáscara, todavía vivimos. El guante no nos hará falta si es echado al piso. Todavía tenemos nuestra mano. El versículo 10 dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Tenemos que estar muertos con Cristo, tomando nuestra cruz y siguiéndolo a Él. Es la promesa que les di al principio de este programa. Si usan lo que les he dicho, si se establecen en las cosas que hemos leído, podrán pasar cualquier cosa sin angustiarse. Se me ha acabado el tiempo. Solo tenemos una hora. Los que desean soportar las cosas de esta vida, si no tienen vida, pueden contener la vida de Dios. Porque nuestra propia vida sin el Señor no vale nada. Pero podemos hacer algo por Dios. Podemos tener la satisfacción para saber que hemos sido nacidos de nuevo del Espíritu y estamos haciendo algo para la humanidad y para el Señor. No hay nada más que podamos hacer por el Señor más que permitir que el Señor viva en nosotros mientras que nosotros morimos a nosotros mismos. No se trata de nosotros mismos, sino del Señor haciendo su obra en y a través de nosotros para ser salvos, para nacer de nuevo del Espíritu. Digan esta oración, no teman la vida, no es muerte que predico, es la vida que predico, es vida eterna. La vida que tienes ahora mismo no es vida, es muerte. di esta oración y di, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Yo creo que Jesucristo fue levantado de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. Sé que no me rechazarás, Señor Jesús. Salvarás mi alma, lo sé porque tu palabra así lo dice. Tú dices que no rechazarás a nadie, y eso me incluye a mí. Por eso sé que me has escuchado, y sé que me has contestado, y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora tienes que ser bautizado en agua, completamente sumergido, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También tienes que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Si no sabes cómo, te enviaremos literatura acerca de ello. Haz preguntas y recibirás respuestas. Ahora vamos a darte 4 maneras de recibir una copia de este mensaje. Copia número 357. Puedes visitarnos a alamoministries.com. Puedes escribirnos a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. O puedes llamarnos al número 479-782-7370 o enviarnos un fax al número 479-782-7406. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Para escuchar otro poderoso mensaje, ahora vamos a escuchar el coro de H.P. Barnum. Oren por H.P., quien acaba de tener una cirugía y está recuperando. El coro canta un canto de oración para vida.